Periodistas y productores trabajando con responsabilidad y con el compromiso de siempre. Mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, escuchá Universidad. Radio en casa.
Muy bien, desde que comenzó esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, una de las primeras cosas que se supo es que había que lavarse las manos con frecuencia, porque era el mecanismo, el mejor mecanismo para evitar que el virus se nos pegue, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón la mayor cantidad de veces posibles al día. Pero claro, esto de lavarse las manos requiere justamente dos elementos, el jabón y el agua. Y en algunas zonas el agua no está. En particular, vamos a referirnos a la situación del barrio Carlos Mujica, en la ciudad de Buenos Aires, la ex Villa 31, donde, bueno, hay permanentes reclamos por la falta de agua. Hubo una respuesta del gobierno en la ciudad de Buenos Aires y a su vez hubo una contrarrespuesta del barrio a esa respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, para hablar de esto saludamos a Jonathan Valdivieso, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Qué tal, Valdivieso? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, existe y es real este problema de la falta de agua en no solo en el barrio Carlos Mujica, sino en muchas zonas de la ciudad de Buenos Aires.
Así es, el problema del acceso al agua potable es una problemática muy recurrente en las villas, ¿no?, que ahora se llaman barrios populares, en la ciudad de Buenos Aires y también en la mayoría de los barrios populares a nivel del país.
Sí, una de las primeras medidas. Un paréntesis, aquí en La Plata, desde antes del coronavirus, ya muchos vecinos de nuestra ciudad vienen con permanentes quejas a lo que es la empresa prestadora del servicio en nuestra ciudad, APSA, de falta de agua, de mala presión, de pérdida de agua. Realmente es un problema que sí, hoy nos focalizamos charlarlo con vos por este tema en particular, pero afecta a toda la Argentina, podría decirse.
Totalmente, es un problema bastante grave que, más allá de la epidemia del dengue o la pandemia del coronavirus, debería tener una atención primordial por parte del Estado, ¿no? Esto se agrava porque, en este contexto de crisis sanitaria, una de las principales medidas de prevención tiene que ver justamente con la higiene personal. Y la higiene personal no solamente con la utilización de cualquier tipo de agua, ¿no?, sino tiene que ser agua potable. Y ese es el problema, de que a veces no se, cuando se ve el tema de las villas, sale a la luz cuando las familias se quedan totalmente sin agua, pero en lo cotidiano el agua que recibe no es agua potable, porque no está regularizado el servicio, porque las cañerías tienen poca presión, y si tienen poca presión eso no garantiza la potabilidad del agua, ni que se infiltre elementos contaminantes. Recordemos que en los barrios populares casi la totalidad del suelo está contaminado por aguas servidas por los pozos ciegos. El agua se entrecruza con cañerías cloacales, donde ambas están pinchadas o rotas, y se mezclan las aguas servidas con el agua de las cañerías. Entonces es una problemática muy grave que no permite garantizar que esa agua de red precaria dentro de los barrios sea agua potable. Por tanto, el acceso al agua potable es una problemática, más allá de que si la gente recibe o no recibe agua a través de esas líneas, a través de esas redes. Y eso ya alarma, entonces, cuando casi prácticamente no hay presión o no hay agua, ¿no? Ya es el extremo, que es lo que se vive en estos últimos días en el barrio 31, pero eso no implica que el resto del barrio, los otros barrios, no estén sufriendo una cuestión de agua potable. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque hay estudios de la Organización Mundial de la Salud donde establece que el coronavirus tiene menos resistencia y menos vida en el agua potable que lo que tiene en agua contaminada, ¿no? En agua contaminada puede durar meses, semanas el virus, y la gente se puede contagiar justamente tocando esa agua, manipulando esa agua, ¿no?
Claro. Esa es una de las primeras respuestas entonces que se da a la respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el agua sea potable.
Totalmente, que primero tiene que tener una cantidad suficiente y una calidad que sea agua potable. La cantidad suficiente es una dotación de 150 litros por habitante. Y a veces vemos que el gobierno lleva un camión cisterna pequeño de 7.000 litros para toda una villa de 40.000 habitantes. Eso no llega ni siquiera a satisfacer la necesidad de 150 personas. Los camiones cisternas que lleva el gobierno para un barrio. Y así viene solucionando el tema del agua potable como una forma de empache, atendiendo las extremas emergencias, pero no estableciendo una política integral a futuro para garantizar que esas familias accedan al agua potable en igualdad de condiciones como en el resto de la ciudad. Nosotros hace varias semanas presentamos una acción de amparo solicitando a la justicia que ordena al gobierno implementar un plan de contingencia donde ya no se pueden esperar las obras de infraestructura, pero cuando uno habla con el gobierno te dice la solución de fondo son las obras. Pero bueno, las obras nunca llegan, cuando las hacen mal o demoran muchísimo tiempo, como la 31, que hace 4 años están haciendo las obras y al día de hoy ninguna de las casas de la 31 está conectada a esas obras nuevas. Bueno, fuimos a la justicia el día de ayer dictó una medida judicial ordenando al gobierno a garantizar agua potable a las 400.000 personas que viven en villas en la ciudad de Buenos Aires. Reconoció que eran ineficientes las políticas y los operativos que el gobierno había implementado en este contexto de coronavirus y ordenó que se incremente en la prestación de agua potable a través de camiones cisternas, ya que, como repito, se había denunciado que era totalmente insuficiente un solo camión por barrio, ¿no? Y esto se vio en la Villa 31, donde el gobierno tuvo que hacer una operativa especial, pero no hizo esos operativos en el resto de los barrios. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 25 villas. Está bien que los medios de comunicación se enfoquen en una, pero la problemática del agua también es extensible a las otras 24 o 25 villas que no están siendo atendidas por el gobierno.
Esto, se suma, claro, a la problemática que estamos atravesando. 25 barrios, villas, entonces, contabilizadas en la Ciudad de Buenos Aires, todas de, obviamente, de diferente magnitud, pero todas atravesadas por este problema de la falta de agua potable.
Sí, ninguna de ellas tiene un servicio formal de acceso al agua potable, es decir, no opera la concesionaria, AISA, ¿no? AISA llega con su obligación hasta la puerta del barrio, y dentro del barrio las familias se fueron organizando, construyeron sus propias redes, en algunos casos el gobierno hizo obras provisorias, pero la red interna de esos barrios no tiene el mantenimiento ni la operatividad que tiene el resto de la ciudad. Son como agujeros negros dentro de la concesión de agua potable en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso a veces cuando AISA dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene una cobertura del 99%, nosotros decimos que están ocultando lo que sucede en las villas, donde el 10% del territorio de la Ciudad de Buenos Aires no tiene el agua formalizada ni regularizada.
En este sentido, ¿no? Vos recién mencionábamos que en general mediáticamente se le presta atención a una sola de estas villas, pero que esta problemática, como lo venimos charlando, atraviesa todas. En ese sentido, el aislamiento, ¿no?, que se está llevando adelante en el caso de estas villas, obviamente es pensado como un aislamiento colectivo, como un aislamiento barrial.
Sí, yo creo que la idea era esa, ¿no? Es decir, bueno, los sectores populares, los barrios de la ciudad, no han tenido contacto directo con las personas que vinieron infectadas desde afuera, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, en el barrio 31, el 70%, según encuestas y diagnósticos realizados por el gobierno, se encuentran debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, no están en condiciones de viajar al exterior, ¿no? Uh-huh. El problema sucede cuando se rompe esa barrera, cuando por la circulación comunitaria o por alguna razón ingresó el coronavirus a los barrios. Allí ya no se puede hacer un aislamiento colectivo, que era supuestamente lo que se apostaba, ¿no? De que, eran las imágenes que, por ejemplo, se veían en 11-14, donde había muchas circulación dentro del barrio, pero no causaba tanta preocupación porque el virus no había ingresado. Entonces era, no importaba la circulación interna porque territorialmente no estaba el virus. Pero ahora que el virus ingresó a la Villa 1114, ingresó al barrio Carlos Mujica, el gobierno se dio cuenta que y ya la ciudadanía venía advirtiendo de que no había ninguna política para afrontar esta nueva situación. Se venía diciendo, bueno, tiene que haber operativos de agua potable, se tiene que mejorar la cuestión de los alimentos y los comedores, porque eso generaba la necesidad de no cubiertas, genera una mayor circulación de la población y una mayor interacción, ¿no? Que se tienen que movilizar para conseguir agua en los camiones o en otras viviendas, que tienen que hacer las colas para retirar la comida, digamos. Esa situación que el Estado tendría que haber reparado y enfocar y profundizar más la atención, no se realizó, y ahora estamos viendo que el nivel de celeridad de contagio en la 31 es 10 veces más en proporción que en el resto de la ciudad, ¿no? En una semana se incrementó en 700% el contagio en la 31, cuando en la ciudad se incrementó tan solo un 64%. Y todavía no vemos que el gobierno esté adoptando políticas serias, ¿no? Sigue, como siempre, tratando de evadir el problema, tratarlo superficialmente, porque hasta el día de hoy no está llevando agua potable en las cantidades que requiere el barrio, no está dando elementos de higiene, se ocupa únicamente de los comedores, pero a las familias no le dan elementos de higiene, ¿no? Es una necesidad, en la 31 viven 40.000 personas, no es suficiente únicamente dar lavandina, agua envasada a los comedores, se tiene que dar a la mayoría de la población que no tiene los recursos para acceder a esos elementos de higiene y que también es una de las más afectadas porque no puede trabajar en este contexto de aislamiento social obligatorio.
Bien, y además, bueno, si hiciera falta algo, hubo un fallo judicial obligando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a brindar agua potable entonces.
Así es, ahí el juez, el tribunal le dio la oportunidad al gobierno de defenderse, y lo que el gobierno acercó a la justicia era totalmente ridículo, ¿no? Donde estamos viviendo la crisis sanitaria más importante del último siglo, estamos viviendo la crisis económica más profunda de la década del 30, y el gobierno solamente informó que los camiones que llevaban a los barrios, repito, un camión para 40.000 personas, solamente le agregó 4 horas por día, es decir, iba 8 horas por día, podía hacer 2 viajes, le agregó solamente 4 horas por día, y ese era todo su plan de contención para evitar lo que está sucediendo en Bajo Flores y en Retiro ahora, ¿no? Justamente esas medidas fueron tan ineficaces que ahora está descontrolada el contagio en estos barrios.
Claro. Bueno, Jonathan, ¿cómo sigue esto, no? ¿Qué instancia hay para que justamente los vecinos de estos de estas villas no estén librados a la buena suerte?
Bueno, ahora el gobierno tiene, en 5 días, tiene que elaborar un plan de contingencia y cumplir con el plan como lo ordenó la justicia. Y quisiera aclarar, no solamente estos barrios sufren la cuestión del coronavirus, sino también de la epidemia del dengue. La mayor cantidad de contagios en la Ciudad de Buenos Aires está concentrada en los barrios populares. Uno superpone los mapas de contagio y los mapas de ubicación territorial de las villas y coincide completamente. Y eso tiene que ver con la falta de políticas sanitarias. Digamos, la falta de agua no solamente ahora te impide la higiene personal.
Hola.
Y eso permite que el dengue se propague, ¿no? Prolifere. Entonces, la crisis la falta de servicios públicos sanitarios permitió que estos barrios estén sufriendo 2 crisis sanitarias, ¿no? La epidemia del dengue y la pandemia del coronavirus. Y creo que allí los gobiernos tienen que cambiar radicalmente sus políticas y hacerse cargo de esta situación que causaron.
Muy bien. Bueno, esperemos que entonces el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está preocupado también por cierta reapertura de actividades económicas, también atienda de manera concreta la necesidad de estos miles de vecinos que viven en esta situación, como nos contabas. Jonathan, muchísimas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta pronto. Salud. Hablábamos con Jonathan Valdivieso, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la situación de las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular el problema del agua potable. Vamos con una banda local, con una banda de La Plata, Roto Luz.